todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Tras esta nueva jornada, el FC Barcelona ya es líder en solitario de la Liga Sobal. Le siguen tres equipos empatados a puntos, como Liberán Cuenca, Abanca de Mar de León y Balonmano Logroño. Por abajo, Ángel Ximénez Avia y Fertiberia Puerto de Sagunto, que no terminan de arrancar. En la Champions League, el FC Barcelona derrotó sin problemas al Elverum y el Vidasoa sacó un empate muy valioso en una salida complicada frente al Sporting de Portugal. En la Copa EHF, segunda ronda vuelta, el Abanca de Mar de León volvió a derrotar a la Vojvodina y se clasifica para la siguiente ronda. Por cierto, el sorteo de la tercera ronda de la Copa EHF será el martes 15 de octubre, es decir, mañana, a las 11 horas en Viena, y ya en el bombo estarán Liberbank Cuenca, Balonmano Logroño y el Abanca de Mar de León. La división de honor femenina, que regresó nuevamente, cambió de líder. El Rocasa perdió su partido y el Veravera se queda como líder en solitario de momento. Un Veravera que, por cierto, en segunda ronda de la Copa EHF perdió en el partido de ida ante el Brașov de Rumanía por 35-30 y tendrá que resolver en casa la vuelta. Cosa complicada. Otra semana más, nos tenemos que contar y tenemos que contaros muchas cosas. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la copa, empezamos. En el control de sonido, Eduardo Morillo. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, ahí está Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ya por fin llueve, ya era hora.
Ya era hora, ¿verdad?
Sí,
bueno,
jo.
Pues todos contentos y sobre todo la gente del campo que falta hace. En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí todavía no, ¿eh? Todavía no.
Pues llegará, no, llegará. Llegará.
Tres o cuatro horas.
Están terminando de vendimiar. Déjame a ver si aguanta un poquito, que queda todavía alguien vendimiando. Pocos, ¿eh?
Pero bueno, y en los estudios centrales con nosotros, como siempre, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Aquí solo chispea, pero amenaza con algo más. Y, oye, magnífica jornada europea. El Barça y la de Mar de León cumplieron en casa, y lástima de punto que se le escapó, porque se le escapó un punto al Vidasoa en Lisboa ante el Sporting, porque ganaba 27-30 a falta de apenas 3-4 minutos y los portugueses en un sprint final les empataron, pero es un punto valioso.
Nosotros, como siempre, comenzamos el programa haciendo el análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
En nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, hoy contamos pues con dos grandes de nuestro balonmano, dos grandes técnicos. Falo Méndez, hola Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, un placer volver a estar otra temporada colaborando con vosotros.
El placer es nuestro, Falo. Y también otro de los grandes, Alberto Suárez. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis.
Bueno, antes que nada, yo quería darte la enhorabuena, darte las gracias por todo lo que has hecho durante todos estos años al frente de la selección juvenil, de la selección junior, todo lo que has conseguido. Porque desde luego es un trabajo ímprobo que vas a seguir haciendo, que sigues haciendo ahora en un club, pero quería públicamente darte las gracias por todo lo que has hecho, Alberto.
Muchas gracias. Han sido unos años muy, muy bonitos, inolvidables, muy satisfactorios y bueno, ya es historia ahora pensar en poder pasarme luego de 12 años un verano con la familia que ya me hacía falta.
Bueno, por eso también hay que recompensar a la familia, que son los grandes sacrificados a lo largo del tiempo, los fines de semana, las concentraciones y todo. Bueno, vayamos a lo que ha sido la Liga Sobal. Una Liga Sobal, Falo, donde el Vidasoa hizo un gran partido ante el Liberán Cuenca, y ojo con este proyecto del Vidasoa, que parece muy serio, ¿eh?
Evidentemente, el Bidasoa está manteniendo un nivel de juego moderno, rápido, y evidentemente también, pues, yo creo que es uno de las de referentes que empieza a aparecer en el balonmano español.
Alberto, el Bidasoa, antes comentaba Emilio, se le escapó un puntito en la Champions ante el Sporting, pero es un equipo que si las bajas se lo permiten, le respetan, combinando Champions y combinando Liga, es un equipo serio, no solamente en España, sino que está demostrado también que en Europa.
Sí, está superando una fase complicada, por lo que decías, por lesiones de jugadores importantes. Aún así, el equipo sigue compitiendo bien. Este punto a la larga será un buen punto, es una salida complicada. Y la verdad que están haciendo un gran balonmano y es de los equipos dignos de ver, perdón, de ver este año, porque la verdad que da gusto en todas las facetas del juego. Ha logrado mucho equilibrio entre el ataque y la defensa, con una portería sensacional, y están jugando a un nivel altísimo.
Soy Emilio. Bueno, después de oír hablar a nuestros asturianos de referencia en el mundo de balonmano, Falo, Alberto, buenos días. Yo también me sumo a lo que dice Luis. Alberto, muchas gracias por los años que has dado de sapiencia en el banquillo de las selecciones juvenil y junior. Y bueno, me parece bien lo de la familia, porque eso es de recibo, pero muchas gracias, te repito, Alberto.
Muchas gracias, un placer.
Y luego, pues sobre lo que comentaba, y sí, lo del Bidasoa va muy en serio, Luis. El Bidasoa ha conseguido hacer lo que en balonmano es quizás lo más difícil, jugar como un equipo. Esto no es un deporte de individualidades, ellos lo saben, son entrenadores. Aquí hay que armar mucho. Y lo hacen sobre todo desde una defensa muy interesante, en lo cual el entrenador siempre está satisfecho cuando las cosas salen así. Y oye, yo decía que habían perdido un punto, pero bueno, han ganado un punto, porque el Sporting tampoco es moco de pavo ahora mismo. Ellos conocen muy bien a Carlos Ruega, que es el que los dirige, desde el campo, evidentemente. Y ahora con el Thierry, el que estaba en Nantes, que es el entrenador, pues eso, los portugueses están subiendo mucho. Pero un puntito es un puntito, ¿eh?
Oye, Falo, el que me sorprendió el otro día en el partido que dimos en Gol Televisión entre Balonmano, Logroño y Liberbank Cantabria Sin Fin, y me sorprendió positivamente, el Liberbank Cantabria Sin Fin, qué gran partido hizo, prácticamente casi 45-50 minutos, ¿eh?
Sí, la verdad es que yo creo que Sin Fin tiene muchísimo mérito, ¿no? Porque ha sido un equipo sacado un poquito de abajo, ahí empujando para volver a llegar a la Liga Asobal, y yo pienso que Rodrigo Reñones está haciendo un gran trabajo, porque no es el equipo que tiene más dineros, y yo pienso que está manteniendo 6 años tras año y cada vez va a ir a mejor.
Y Alberto, el que yo no sé si se van a encender las luces rojas porque no está nada bien, es el Granollers, ¿eh? Creo que tiene un gran problema porque no carbura.
Sí, le está costando muchísimo, es raro, suele empezar bien los campeonatos, pero bueno, ahí está tercero por la cola con 3 puntitos y ahora viene de derrota ante Benidorm, bien de 4 goles en su casa. Ya cuando no funcionas fuera ya es un problema, pero no funcionar en casa es cuando, lo que tú dices, se encienden un poco las luces rojas. Tiene un buen equipo, será cuestión de tiempo el que salgan de ahí. Yo creo que en 2 o 3 jornadas ya estarán metidos en una tabla en la cual ya se van formando grupos, ¿no? Ya en la clasificación de la liga ya están los 5 de arriba, ya empiezan a abrir brechas sobre el resto, que están desde el 6º hasta el 16 en 4 puntos de diferencia. Hay mucha igualdad ahí en la zona de sufrir, y Granollers yo creo que enseguida se meterá para arriba de esa zona de sufrimiento.
Y otro que también tiene problemas, Falo, el Ángel Ximénez Avia, perdió en Valladolid, y bueno, yo no sé, pero es un club que no suele tener fama de ser paciente con los técnicos, ¿eh?
Sí, bueno, eso dice la historia, no tiene mucha paciencia, pero bueno, a lo mejor habrá que reflexionar por qué, ¿no? No obstante, la próxima jornada pues tiene también otra dificultad, porque se enfrenta precisamente de lo que estábamos hablando con Granollers, y esto significa que va a ser un partido de alto voltaje, en el sentido de que ninguno de los dos puede permitirse otra pérdida, ¿no? Y entonces el Ángel Si pierde en casa, pues se complicará mucho más. Pero también, por otra parte, el Granollers está obligado a salir de ese pozo, porque yo no entiendo con la plantilla que tiene que esté en esa situación. Evidentemente, yo creo y entiendo que va a ser pasajero, ¿no? Probablemente el hecho de que ha incorporado mucha gente jovencita con mucha calidad, llámese Ian, y otros nombres, pues está pagando un poco la deuda de la juventud, ¿no?
Y Alberto, el que va bien, 3 empates, recién ascendido, el balonmano Nava, ¿quién nos lo iba a decir?
Sí, fantástico. No ha incorporado muchos jugadores, mantiene el bloque que tenía en División de Honor Plata y sobre todo mantiene su cancha, un pabellón pequeñito de 1,000 espectadores ahí en Nava de la Asunción que se llena, un pueblo de 3,000 habitantes, que el pabellón cabe 1,000, que decían el otro día que estuve por allí, que no tenían sitio para todos los socios en el pabellón, que les había quedado pequeño. Un auténtico espectáculo, el sitio es de los que hace falta para el balonmano, ¿no? Proyectos con ilusión en ciudades pequeñas o pueblos pequeños, como este caso, que al final hacen que se viva el balonmano con mucha pasión. Pero por ahora, pues dando sorpresas, metiendo ahí puntos en el bolsillo y que les quiten lo bailado, ya con sus 6 puntos que le hace que estén en el 6º puesto de la tabla. A ver cuánto tiempo lo defienden, pero por ahora es un equipo sólido, con buen equilibrio entre defensa y ataque, bien dirigido ahí por Dani Gordo, y a seguir disfrutando de ello, lo están pasando muy bien.
Esta semana, los partidos que podemos ver de la Liga Sobal, mañana martes, porque recordemos que este programa se está grabando el lunes, es el Barcelona-Fertiberia-Puerto Sagunto a las 9 de la noche por Sport 3, el miércoles a las 8:15 por la Liga Televisión Bidasoa-Badahuesca, y ya nos vamos al viernes en Gol Televisión a las 7, el partidazo de la jornada, este sí que va a ser un partidazo, a Banca de Mar de León frente a Balonmano Logroño. Yo creo que uno de los mejores partidos que se puede ver en la Liga Sobal, Falo.
Pues evidentemente, ese partido es atractivo. Y luego también hay que decir que a Manolo Cadenas o Manolo Milagros, o sea, que ha llegado nuevo un equipo renovado con bajas, con cantidad de lesiones, con jugadores que no tienen un nombre que conocido en su momento, pero que él sabe sacar, siempre lo ha hecho, ya desde su época del Naranco, cuando sacaba jugadores que no conocía nadie, y eso es el mayor plus que tiene la de Mar, ¿no?
Estoy plenamente con Falo en lo que dice. Es Manolo Milagro Cadenas, porque la verdad es que hace milagro. Lo de la de Mar de este comienzo de temporada es de estudio. Lesiones, hasta un lateral como Vieira, que anda con un problema cardíaco, aunque ya se dice que va a venir ya y que probablemente se reincorpore. Pero mira, contra la Bodina, que lo tenían resuelto, Marchán medio tocado, el chico este, el central, el junior argentino, el Pedro Martínez, también con un fuerte esguince. Es que le crecen los enanos, pero aún así, Manolo, no sé qué es lo que hace. Bueno, sí lo sé, trabaja como un enano. No, Falo, Alberto, yo creo que se resume en la capacidad tan tremenda que tiene Manolo de trabajar los equipos y, bueno, y de recuperar las viejas esencias, lo de parar y contraatacar, que era lo de el leitmotiv de la de Mar, ¿no?
Sí, y luego, ese espíritu, bueno, ese espíritu de la de Mar, que cambia a los jugadores, pero se mantiene el espíritu, uh-huh. ¿No? Está el tema complicado este año, a pesar de lo bien que lo están haciendo, porque el tema de que decías de lesiones cada vez es más importante. Uh-huh. Parece que les ha mirado un tuerto, sobre todo en el puesto de central. Cualquiera que se pone por ahí se lesiona, pero enseguida. A ver esta semana la evolución de la lesión de Pedro Martínez, que se ha incorporado, chico joven argentino, con muchísima calidad, que había hecho ya unos grandes partidos, estos dos primeros que se ha incorporado a León, y bueno, estaban con un poco de miedo a ver el alcance de la lesión, un golpe muy fuerte que tuvo el otro día en el partido, con una acción que le costó la tarjeta roja al defensor contrario, y bueno, a ver si es suerte y se queda solo un esguince de tobillo y puede seguir evolucionando y creciendo con Manolo, jugador también, no olvidemos, suyo de la selección, que lo tenía también convocado ahora para el torneo de San Juan,
sí.
En Argentina, el Cuatro Naciones, donde también estaremos España con un equipo B jugando ahí ese torneo.
Falo.
Sí.
No, que
pues para ahí no. Sí,
que ibas a aportar tu sí, opinión, sí.
Que parece ser, por lo que acabo de leer hace nada, unos minutos, que la lesión parece que ha quedado un pequeño esguince, bueno, pequeño o mediano esguince, O sea, que no va a ser nada. Como dice Alberto, este jugador empieza a llamar muchísimo la atención, ¿no? Evidentemente Manolo, cuando lo convoca y lo trae para Oviedo, es porque tiene sus posibilidades. Y para Oviedo, perdón.
Bueno, casi, León, sí. Casi, Falo, casi, casi.
Estoy en épocas del naranjo. Y resulta de que yo creo que el plus que tiene Manolo es pues saber inventar y pensar un poco más allá, el colocar algún extremo que desde cadetes ya no jugaba en primera línea y sacarle, hacer que saque brillo. O sea, evidentemente Manolo tiene un plus, como comentábamos anteriormente, de ver otras cosas que los demás no vemos.
En la Champions, el Barcelona parece que empieza a rodar bien, el Vidasoa hemos comentado que va bien, pero es que, amigos, menudo partido, sí, o partidos, sí, sí, tenemos este fin de semana. El sábado, 8 de la noche, Barcelona-París-Saint-Germain, ahí sí que hay que ganar sí o sí, y el domingo a las 12:10, Vidasoa-Sabehov. El Sabehov es líder con 8, el Vidasoa con 7. No se puede perder ninguno de esos dos partidos, ¿eh, Alberto?
No, vienen los partidos importantes, ¿no? Los que hay que llegar ya a tope fuertes. Recordemos la importancia que el Barcelona le da a la Champions, que es su competición referente y la que quieren ganar como sea, y el objetivo principal. Y bueno, y para el Vidasoa, con la ilusión que lo están haciendo y lo bien invictos todavía en competición europea, y un partidazo que seguro que en su casa va a ser aquello precioso, y esperemos que recuperen algún jugador a lo largo de la semana para poder estar a tope al 100%, aunque si no, siempre Jacoba también acaban haciendo milagros y compitiendo igual, pero dos partidos, se promete un fin de semana precioso.
Falo.
Sí, bueno, dos partidos no se pueden perder, esto es evidente. El Paris Saint-Germain y el Barça es un explosivo. Evidentemente además tienen una rivalidad porque, bueno, se han traspasado jugadores y eso da un plus también más. No obstante, todos confiemos que el Barcelona sea capaz de hacer otra hombrada y que logre sacar esos puntos que son importantes de cara al devenir y la clasificación para esa final a 4. Y el Vidasoa pues está jugando un gran balonmano, como hemos dicho antes. Está jugando un balonmano moderno, un balonmano con mucha personalidad, de otro asturiano al frente de un equipo y que tiene claro a qué juega, y eso es lo más importante. Cuando un equipo tiene claro a qué juega, con sus posibilidades, porque tampoco tiene ningún fichaje de rumbrón. Lo que pasa es que saca pólvora con los hermanos Salinas y compañía, y si recupera a Coulding, pues evidentemente todavía es un plus mayor para sacar adelante la eliminatoria.
Pues ojalá los dos equipos españoles ganen en esos partidos, yo creo que muy importantes en la Champions League, pensando en el futuro. Falo, un placer hablar contigo, como siempre. Un abrazo, amigo.
Igualmente, igualmente.
Hasta otro día. Alberto, que es un placer contar contigo una temporada más, ¿eh? Un fuerte abrazo, amigo.
Igualmente, un abrazo a todos.
Gracias, mucha suerte, hasta luego, chicos. En la división de honor femenina, estos fueron los resultados. Porriño 23, Superamara Veravera 32, Mecal Atlético Guardés 25, Rocasa 18, sorprendente. El Beti Alcobendas 25, Granoller 25, Zuazo 27, Aula Alimentos de Valladolid 25, Liberván Gijón 30, Balonmano Elche 25 y Rincón Fertilidad Málaga 28, Salud Tenerife 27. Líder en solitario, el Superamara Veravera con 8 puntos, le siguen Rocasa, Liberván Gijón y Fertilidad Málaga con 6, con 5 Granoller, 4 Mecal Atlético Guardés Elche, 3 Porriño, 2 Zuazo y Aula Alimentos de Valladolid, y cierran en puesto de descenso el Salud Tenerife y el Helvetia Alcobendas con 1 punto. En cuanto a la Copa EHF femenina, en la segunda ronda, mal resultado en la ida: Corona Brasov de Rumanía 35, Superamara Veravera 30. El conjunto guipuzcoano tendrá que resolver en San Sebastián el próximo sábado a las 5 de la tarde. Ojalá lo consiga, hay que remontar 5 goles de diferencia. También esta semana se disputa la segunda eliminatoria de la Copa de Su Majestad el Rey, donde ya hay equipos de la Liga Asobal y que pueda haber alguna sorpresa. Partido único. Es el momento de enderrosca de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la mano de uno de los técnicos más reconocidos en nuestro balonmano. Experiencia le sobra y su vidriera también. Es el gran Víctor García Pillo. Hola, Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿sobre qué nos hablas hoy, Pillo?
Bueno, hoy vamos a hacer unas pequeñas reflexiones sobre la Liga Sobal y toda la competición tan interesante que se nos plantea este año.
Pues vamos allá, Pillo.
Bueno, pues llevamos unos años autocompadeciéndonos, lamiéndonos las heridas y regodeándonos en una negatividad casi obsesiva con todo lo que se refiere a la Liga Sobal. Es tema recurrente de conversación, lo mal que está la Liga, su bajón de calidad, la diáspora de jugadores, la huida de sponsors, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás añorando un pasado de vino y rosas en el que los excesos de una nefasta gestión económica pusieron al borde del precipicio a nuestro deporte y provocaron la desaparición de no pocos equipos. Y creo que no estamos siendo ni objetivos ni justos con nuestra competición y sobre todo con nuestros jugadores. Cierto es que partimos con el importante hándicap que supone saber el campeón antes de la confección del calendario, pero no menos cierto que la competición cada año es más competida, más emocionante y más igualada. En definitiva, una auténtica gozada para los aficionados. En la pasada temporada, 26 partidos finalizaron con empate, 40 se decidieron por un solo gol y más de 90 por una diferencia de entre 2 y 3 goles. Es decir, más del 65% de los partidos disputados se decidieron en los últimos minutos, brindando auténticos espectáculos de emoción, intensidad y tensión para disfrute de los aficionados. Pocos deportes pueden ofrecer este tipo de sensaciones y experiencias con tanta asiduidad. Y es más, yo creo que esta dinámica irá increciendo durante esta temporada. Se ha producido, en mi opinión, un aumento importante de equipos de clase media que indistintamente pueden estar luchando por Europa o por escapar del descenso. A priori, se hace difícil establecer favoritos claros para ambas situaciones. Los recién ascendidos Nava y Puerto han configurado plantillas competitivas que les van a permitir pelear de tú a tú en muchos partidos y que serán difíciles de batir en su cancha. Encadenar una buena o mala dinámica de resultados, un contratiempo inesperado, puntuales aciertos o desaciertos en momentos decisivos de partidos importantes harán que un equipo pase a luchar por Europa o se vuelva a competir en el fango de la, por el fango de la permanencia. Creo que estos jugadores se merecen el respeto que se gana jornada a jornada, haciéndonos disfrutar de una competición apasionante y que por otro lado se presenta como una oportunidad única para que jugadores jóvenes puedan disfrutar de minutos y minutos de calidad, no minutos de basura, que acelerarán su proceso de formación. Por eso, en esta situación, se hace de todo punto necesario que, una vez controlada la hemorragia de desaparición de equipos y conseguida una cierta estabilidad económica, todos los estamentos y agentes que intervienen en nuestro deporte superen de una vez esa frustrante incapacidad de estimular y vender nuestra competición a sponsors e inversores, haciéndoles ver la enorme rentabilidad que ahora mismo supone invertir en balonmano. Solo de esta forma podremos cerrar el círculo y conseguir que algún equipo ponga contra las cuerdas al Barcelona y, como debe ser, el campeón se decida durante el último mes de competición.
Bueno, pues como siempre, Pillo, acertadas y oportunas las apreciaciones, porque ya está bien de complejos, ¿eh, Pillo, verdad?
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que tenemos que valorar en la justa medida el nivel de espectáculo que está ofreciendo la Liga Sobal a los espectadores de las canchas. Insisto, prácticamente cada jornada es una auténtica explosión de espectáculo, de decidir partidos en los segundos finales, y eso es lo que realmente quiere el aficionado, ¿no? A los aficionados yo creo que estamos llegando cada vez, por lo menos en la zona esta que yo controlo de Galicia, cada vez está volviendo la gente a los partidos. Es necesario, nos falta un puntito para conseguir que haya algún equipo que le oponga resistencia al Barça y que la Liga se convierta ya definitivamente en una Liga increíble.
Pues el espectáculo lo tenemos, ahora las cabezas pensantes son las que tienen que trabajar. Un abrazo, Pillo, hasta otro día.
Bueno,
gracias,
abrazo,
hasta luego.
Un abrazo.
Y El seleccionador español masculino Jordi Rivera ya hace algunos días que ha facilitado la lista de los jugadores que van a asistir tanto a la Golden League como al torneo Cuatro Naciones en Argentina. Una Golden League que se va a disputar en Dinamarca del 24 al 26 de octubre con Noruega, Francia y Dinamarca. 16 son los hispanos que Jordi Rivera ha convocado para esta cita de cara a comenzar la preparación del Europeo 2020, en donde España defiende título de campeón. Hola Jordi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, una lista, Jordi, en donde se da continuidad al bloque que vienes utilizando en los grandes campeonatos, aunque eso sí, con alguna que otra novedad.
Sí, bueno, eran dos selecciones y bueno, había que organizar un poco objetivos y grupo para cada uno de ellos. Y bueno, en principio, pues la idea es que muchos de los que seguramente pueden estar en el europeo del mes de enero puedan estar en una actividad un poco más conjunta, y luego un grupo de 16, que evidentemente alguno de ellos también podría estar en ese europeo, pues puedan seguir trabajando y tengan tres partidos con experiencia, y luego pues el torneo un poco pues con tres equipos importantes como puede ser Francia, Dinamarca y Noruega, que son aquellas selecciones pues que en cualquier campeonato, si queremos aspirar hasta arriba, nos vamos a encontrar.
Regresan a la selección Maqueda, Valero Rivera, Alex Costoya. Están en un gran momento de forma, ¿no?
Sí, bueno, Maqueda ya había estado en las últimas actividades. De hecho, estuvo en los dos últimos partidos que jugamos contra Suecia y Noruega. Y bueno, luego me has dicho, perdón.
Sí, Valero Rivera y Valero Alex Costoya, sí.
Está haciendo una muy buena temporada en este inicio ahí en Francia, y luego, bueno, Alex, que ya había estado llamado en las dos últimas actividades, pero por problemas físicos al final no tuvo venir, y bueno, y toquemos madera a ver si pues en lo que queda de partidos aún pues puede llegar a estar en esa actividad, ¿no? Que para todos nosotros sería bueno, ¿no? Pues que tú pudieras tener una actividad internacional.
Yo decía que comienza la preparación para el europeo porque, Jordi, ya pruebas las justitas, ¿no? Hay que ir asegurando ese bloque de jugadores.
Bueno, siempre pienso yo que hemos ido preparando la selección para los envites que podíamos tener al final, que como todos sabemos, pues en este último año nos vamos a jugar, bueno, ya menos de un año nos jugaremos esa plaza olímpica. El primer envite pues va a ser ese europeo. Y luego, pues, en caso de que no lo tengamos ahí, pues, el preolímpico que se va a jugar en abril, ¿no? Entonces, bueno, siempre hemos tenido esa intención de ir sumando. Está claro que a lo largo de todos, y afortunadamente después de quedar campeones de Europa, nos ha permitido tener partidos donde hemos podido utilizar a algunos jugadores más, siempre preveyendo, pues, que en un momento determinado ya puedan tener acceso con ese mínimo de experiencia internacional. Y además siempre preveyendo, pues como es el caso incluso de ahora, pues que tengamos gente lesionada que no se pueda utilizar y que algunos nuevos que puedan entrar pues lo hagan ya con ciertas garantías.
Hola Jordi, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Bueno, hola, Emilio, ha acabado el trabajo de mesa, que digo yo, y otra vez a ponerse el pantalón corto. Y además, como te apuntaba Luis, es que para España, con su actual palmarés y el más reciente, no hay ya partidos amistosos. Solo quiero recordar ese torneo que la EHF se inventó mientras había calificaciones para el europeo, ya, y tuvimos que ir y ganar a Noruega, a Suecia, creo recordar a Austria también, que eran los organizadores. Ahora este torneo Golden, con otros tres que también de un gran nivel, ya probaturas, como te dice él, con gaseosa y para otras cosas, porque luego te viene el europeo y luego la calificación olímpica, si no la consigues ahí. La cosa está, Jordi, como para perderse cualquier fecha, ¿no?
Bueno, estamos en la recta final y como es normal, pues todos siempre ansiamos esa clasificación olímpica y ahora la tenemos ahí en ese prácticamente 8 meses, de aquí al mes de abril. Y bueno, primero llegar lo mejor posible a ese europeo, que ahí va a haber esa plaza olímpica para el campeón o para el subcampeón en caso de que se quedase Dinamarca en esa final. Y bueno, hay que aprovechar todas las oportunidades. Somos conscientes de la dificultad que siempre entraña en europeo. Como habéis dicho antes, España en estos momentos va a defender el título, pero bueno, está claro que cada competición es diferente. Vamos a ir con las máximas aspiraciones, como es normal, y en caso de que ahí no se pueda obtener esa clasificación, pues nos iremos al preolímpico. Que evidentemente, aún pensando no en la clasificación, cualquier competición es importante, más un europeo. Cualquier clasificación lo más arriba posible, pues siempre es un mérito que tiene que tener nuestra selección, y está claro que si podemos aspirar a luchar por esa plaza, pues mucho mejor.
Yo soy de la opinión de que este grupo que estás formando, y entrando y saliendo gente joven, que lógicamente los tienes que ir fogueando, pero es un equipo de muchas garantías, porque yo no sé, ya me lo dirás ahora, nos lo dirás, el que jueguen fuera a alto nivel en otros países, la gente te viene muy a tope. No están jugando nuestra liga, por desgracia, esa es la parte negativa, pero vienen muy rodados y con gran nivel de competición, esa gente que llamas, ¿no?
Bueno, la mayor parte de ellos pues son conocidos, muchos de ellos ya estuvieron en el europeo y otros han ido rotando, algunos han entrado en alguna actividad, luego han salido, luego han vuelto a entrar. Bueno, está claro que el nivel competitivo es bueno. También hay que tener en cuenta que algunos de los jugadores, pues ya estamos hablando de una selección ya con una edad determinada, y que hemos podido poner algunos jugadores que bajan esa edad, pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta en el futuro, sobre todo en algunos puestos específicos, que siempre estamos hablando de que, bueno, que hay que buscarles sustitutos en un futuro temprano. Está claro que son jugadores que aún tienen un gran nivel, pero que hay que trabajar para poderlos cambiar en este momento. Pero sí, estamos hablando de una selección que en este momento es competitiva, ¿no?
No, eso ya lo estás preparando, ese relevo, pero ese relevo se tendrá que producir, creo yo, después de Tokio, el 2020, que está ya ahí al caer, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, tenemos un ciclo que yo pienso que todos los jugadores que están en esa convocatoria pueden aspirar a estar en esa parte final, que podríamos llamarle la Olimpiada de Tokio. Y bueno, y está claro que probablemente algunos, cuando termine, ya nos van a decir que lo de la selección se acabó, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, pues bueno, habrá que estar preparados, y eso es lo que estamos intentando hacer, pues para que cuando se produzca el relevo, pues lo podamos tener siempre con las máximas garantías.
Oye, Jordi, la ausencia de hombres en esta convocatoria como Julen Aguinagalde, Sarmiento, Gurbindo, ¿cómo se debe interpretar? ¿Tienen posibilidades de ir al europeo? ¿Has hablado con ellos? ¿Necesitan descanso? ¿No están bien? ¿Qué está pasando?
Bueno, vamos a ver. Gurbindo aún no está jugando. Tuvo problemas en una rodilla el año pasado y, bueno, se le ha complicado un poco y aún está en ese proceso de recuperación. Parece que ya está en la parte final. Y bueno, pero aún no estaba participando. Dani Sarmiento también estuvo en una lesión que tuvo el año pasado, pues la ha tenido apartado durante bastante tiempo, ha tenido una recuperación bastante lenta, que además fue una lesión que empezó en el torneo nuestro que tuvimos aquí en enero, y bueno, y ahora prácticamente hace una o dos jornadas que empezó a jugar. Dani Dusevallez aún está terminando en la parte final de la recuperación que tiene en la rodilla. Julen, evidentemente, está ahí. Aún es un jugador que puede estar en las convocatorias. De hecho, el otro día, este fin de semana, ha hecho un muy buen partido, aunque su equipo perdió, pero él hizo un muy buen partido. Y es un jugador que está ahí, ¿no? Hemos apostado quizá por haber servido en esta convocatoria en las últimas, también para darle el máximo de experiencia posible, porque es un perfil de jugador que creo que nos puede dar muchas cosas en el futuro, y hay que darle esas oportunidades para que poco a poco estar en la selección para él, pues ya no solamente sea el estar, sino que tenga un buen rendimiento y se pueda beneficiar la selección.
Jugar en esta Golden League, primero contra Noruega y luego ante Francia o Dinamarca, me imagino que te va a dar el pulso del equipo y los posibles retoques que hay que hacer para el europeo.
Bueno, es un test importante. Más allá de lo que puede ser el resultado de la competición, yo pienso que lo importante es hacer este pequeño test. También nos va a ayudar para saber cómo los adversarios nos van a jugar, o cómo nos, posiblemente en el futuro también, cuando llegue la competición, nos jueguen. El año pasado, en vigilias también del europeo, jugamos dos partidos con Alemania, y nos fue muy bien, porque luego nos tocó Alemania en ese partido importantísimo que nos daba la clasificación para semifinales, y yo pienso que nos ayudó mucho haber jugado esos dos partidos. Entonces la búsqueda de esos partidos amistosos claramente te pueden poner en tu sitio de donde vas a estar, pero también te ayuda a descubrir cuáles pueden ser las armas del rival para poderlas luego trabajar.
¿Nuestra forma de jugar, Jordi, va a ser siempre la misma? ¿Tienes pensado estudiar alguna variante de cara al europeo?
Bueno, nuestras formas de jugar siempre un poco se intentan adaptar al estilo y las características de nuestros jugadores y luego también de nuestros adversarios. Yo pienso que ahora, en estos momentos, alejarnos mucho de lo que hemos hecho hasta ahora sería como decir que nos hemos equivocado en el trabajo que hemos iniciado. Yo pienso que la selección a lo largo de estos años, más todos los años anteriores, porque estamos hablando de una selección que muchos de ellos pues hace tiempo que trabajan, han ido generando unas herramientas que son las que nos permiten siempre enfrentarnos, a veces jugando diferente, porque también tenemos una selección diferente a las otras, ¿no? A los otros países que estamos ahí, pero que nos caracterizan por nuestro estilo, un estilo que, bueno, que ya ha demostrado que es válido, que como es normal, a veces nos gustaría tener también otras cosas, pero que siempre es importante saber cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestros puntos fuertes para poder luego colocar en la pista.
¿Qué es lo que más te preocupa de cara al europeo, aparte de las lesiones que puedan producirse, toco madera, qué es lo que más te inquieta?
Bueno, primero la poca preparación, que eso no va a ser solamente para nosotros, sino para el resto. Como dije, no se mira el tema deportivo en la organización de las competiciones y este europeo podía haberse jugado tranquilamente el día 1 y 2 de febrero, lo cual nos hubiese dado prácticamente 10 días más para poder trabajar, o casi una semana más para poder trabajar con las selecciones, no solamente España, sino los otros países. Y aquí prácticamente, pues para que te hagas una idea, vamos a terminar el torneo que jugamos en Santander el día 5 y el día 7 al mediodía estamos viajando ya para jugar el día 9, ¿no? Lo cual, pues hay muy poco tiempo de preparación. Afortunadamente, siempre en todas las actividades hemos ido sumando, con lo cual, pues bueno, pienso que eso nos va a ayudar para tener un buen rendimiento. Las lesiones es algo fundamental. Llevamos unos meses o una temporada donde uno u otro jugador importante en la selección pues ha tenido algún problema físico. Y luego, pues bueno, que estamos ante un europeo de máxima exigencia, donde vamos a tener que jugar en Noruega. Luego, si pasamos, nos iremos a Austria, y si pasamos, nos volveremos a Noruega, ¿no? Y bueno, siempre es un factor a tener en cuenta, aunque hay un día más de descanso para los que viajan de un lado a otro, pero bueno, eso siempre genera cierto desgaste, ¿no? Pero bueno, las dos primeras pues quizás son las más importantes, y luego pensar en que realmente pues podamos llegar con las máximas condiciones físicas pues para poder tener un buen rendimiento, teniendo en cuenta que tendremos una selección con algunos jugadores de cierta edad, ¿no?
¿Qué planificación de cara al europeo 2020 tienes prevista? ¿Cómo lo tienes previsto hasta que comience ese viaje el martes 7 de enero para Noruega?
Ya, bueno, en principio tenemos ahora este torneo que vamos a jugar aquí con las dos selecciones, ese grupo de 32 jugadores, que como te he dicho antes, también hay jugadores de ese grupo que va a Argentina que también podrían estar en esa lista del mes de enero, porque mi idea, como siempre, es intentar que podamos viajar 17 y 18 jugadores, porque para mí es muy importante que tanto en los entrenamientos como en las posibilidades de rotaciones pueda haber algún jugador más, y eso nos permitiría siempre llegar a la parte final de la competición con mucho más frescos. Las rotaciones siempre han sido fundamentales para nosotros para tener un buen rendimiento. Del 26 al 30 de diciembre nos vamos a volver a concentrar para poder tener 4 días ahí de trabajo conjunto. De ahí ya nos vamos a ir al torneo que se va a jugar en Santander, donde vamos a tener 3 partidos con un nivel de exigencia alto. Bueno, Rusia, Polonia y Portugal van a ser tres partidos importantes, donde también va a ser bueno el poder llevar más jugadores para que puedan rotar y para que los jugadores realmente importantes no tengan una carga excesiva. Y luego de ahí pues ya viajaremos a Noruega para jugar. Es que no hay mucha preparación aquí. Realmente el que ha hecho los deberes antes y el que ha trabajado con cierto organización, pues es el que puede decir que puede llegar mejor preparado, ¿no?
Pues Jordi, ya hablaremos antes del europeo. Toda la suerte del mundo en esa competición de la Golden League, que te va a venir muy bien para muchas cosas. Y toquemos madera, que todos los jugadores estén en perfectas condiciones como tú los quieres cuando llegue la gran cita, porque estamos en un año importantísimo para el balonmano español. Europeo, preolímpico, Juegos Olímpicos. España tiene que estar en esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y todo puede pasar o por el europeo o por el preolímpico. Así que mucha suerte, Jordi. Hablamos, un fuerte abrazo. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, Jordi.
La temporada no ha comenzado muy bien, que digamos, para el Ángel Ximénez Avia Puente Genil. El conjunto cordobés, de momento, tras las 6 primeras jornadas, pues tan solo ha ganado un partido. Un conjunto que este año, la verdad, tiene muchos cambios, necesita acoplarse lo antes posible. Su técnico, Paco Busto, sigue buscando la tecla definitiva para comenzar a sumar puntos cuanto antes. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está el equipo tras este inicio tan preocupante, diríamos? ¿Están tranquilos? ¿Tú estás tranquilos? ¿Ves que es cuestión de rodar, de partidos? ¿Cómo lo ves?
Hombre, el equipo está trabajando bien, está tranquilo. Creo que, sinceramente, creo que el sexto partido de la Itasuna, que nos dimos buena imagen, los demás partidos estaba ahí, dimos buena imagen con Mirasoa. Y además también, no es justificar ni excusa, pero el calendario no era muy propicio. Teníamos equipos que estaban arriba, que iban a estar arriba, como Cuenca, como Mirasoa, y la verdad es que el primer partido que llegó a casa, que se podía ganar, excepto Naita, Huesca se sacó 2 puntos. Hemos venido a Valladolid, ganar a Sola afuera no es fácil. Y nosotros seguir trabajando, seguir rodando, como tú dices, es un equipo muy joven, un equipo nuevo, se ha bajado el presupuesto, el técnico es nuevo, y tenemos claro cuál es el objetivo, que es llegar a mayo salvar, con la categoría salvar.
Sí, porque hay que comentar a los oyentes que hasta 7, creo recordar, si no me corriges, Paco, son las incorporaciones que tienes. ¿Qué le falta al equipo para funcionar bien? ¿Lo que te decía, rodaje?
Sí, la verdad es que los partidos que se han perdido, que puede decir que son de esta liga, con Benidorm perdimos de uno y no nos pesó mucho el inicio. Y ayer, por ejemplo, con Valladolid, que se perdió de 3, también nos pesó mucho el inicio. Y bueno, eso lo hace la confianza, el rodaje, la experiencia, la concentración también, que tenemos que incidir en eso, y ir poco a poco, ¿no? Con Huesca se hizo un inicio espectacular y la segunda parte tuvimos un bajón, pero se consiguió sacar los 2 puntos en extremis, ¿no? Por eso te digo que preocupado, por supuesto, a todo el mundo le gusta ganar, pero también es consciente de lo que hay y contra los rivales que lo hemos enfrentado, con todo se da la cara y se ha luchado. Y pensar que, bueno, que nuestra liga puede ser que empezara el día de Huesca.
Además de todas las incorporaciones, hay que comentar que eres el primer técnico cordobés que está en la máxima categoría con el Puente Genil, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un orgullo, ¿no? Que un honor que hayan contado conmigo y con Miguel y Javi y los tres. Estamos intentando sacar esta flota. Creo que es una oportunidad de oro para nosotros, que estamos muy contentos de estar en Puente Genil y en ello nos estamos dejando la piel, ¿no?, para intentar sacar adelante, y los jugadores también. Yo creo que al final se va a conseguir, seguro.
Hola, Paco, buenos días. Soy Emilio Borgojo. ¿Qué a gusto se estaba jugando en el pivote y estas cosas y no sentado en el banquillo de una Liga Sobal? Y como te dice Luis, con un equipo muy remodelado al que tienes que empezar a hacer jugar, aunque, bueno, tienes la ventaja de que hay mucho, muchísimo equilibrio en la parte esa donde estáis vosotros y que todo lo que ha pasado hasta ahora se puede reconducir, ¿no, Paco?
Sí, la verdad, buenos días, pero sí, la verdad es que se estaba bastante mejor jugando.
¡Hombre!
Siempre digo a los jugadores que no juego porque ya no puedo, ¿no?
Ya.
Si tu mirada ya no me lo permite, ¿no? Pero bueno, se pasa más de entrenador, pero también se disfruta, que es lo que nos gusta. Pero sí, como tú dices, hay que hacer funcionar el equipo. Lo que pasa es que tampoco las derrotas están ahí, pero sí, eso es como, no puedes pensar lo que vaya a pasar. Lo importante es el martes, ¿no?, que tenemos Copa del Rey, pero ahora si puntuamos con ganar ya en casa, te pones un 4 puntos y vuelves a estar ahí en casi en mitad de la tabla. Como te dice, hay mucha igualdad, puedes ganar en cualquier sitio, también te pueden ganar en casa, y lo importante es que atrasemos los puntos de casa y que intentemos luchar los partidos fuera, que son de nuestra liga, lucharlos todos, pero sabiendo que hay unos que son casi imposibles, y los de nuestra liga intentar sacar cosas positivas. Sí, creo que la temporada es larga. Bueno, al final se verá dónde estamos.
Si es que eso, llevamos las poquitas jornadas y, oye, desde el séptimo hasta el último, me parece que son 4 puntos, no hay más. O sea que con 2 buenos resultados, como dices tú, huyes de la quema, provisionalmente, porque siguen quedando un montón de jornadas, y yo creo que lo que más haces tú hincapié ahora mismo es en conseguir que todas esas incorporaciones funcionen como equipo ahí en Puente Genil, ¿no? De eso se tratará, digo yo.
Sí, sí, es lo que tú dices. Consigue dos partidos y provisionalmente está fuera de la quema, pero es que era provisionalmente.
Claro.
A día de hoy está en la quema, por eso te digo que es provisional, y espero que sea provisional y que no nos metamos en el lío. Pero la verdad, el equipo tiene que ir funcionando, son gente nueva, gente muy joven, gente que además muchos de ellos llegan a Sobal sin conocerla, llegan de la junior, y hemos incorporado gente con mucho futuro, con un proyecto de futuro, y creo que eso, es un proyecto, lo que pasa es que el deporte no espera los proyectos, tenemos que ser capaces de sacar esto adelante este año, y luego ir dando los retos que se tengan que dar, y afianzando a la gente que está, y creo que puede ser un proyecto de futuro de dos o tres temporadas muy, muy bonito. Pero está claro que no hay dos o tres temporadas, el deporte ahora, y no hay dos temporadas si no conseguimos salvar esta misma categoría.
Paco, un saludo desde Valladolid, ¿qué tal? Muy buenos días. Una pregunta, cuando has hecho la exposición de los hándicaps con los que te has encontrado esta temporada, has hablado del descenso del presupuesto. Yo no sé si es muy cuantioso, si te ha condicionado a la hora de hacer la plantilla de una forma mayúscula. ¿En cuánto ha consistido, más o menos?
Uf, ahí yo no, eso llama a Mariano, que es el encargado, a Francis, que es el encargado de presupuesto, pero sé que ha descendido, y también sé que se ha apostado por hacer una plantilla, rejuvenecer la plantilla y intentar seguir en Asobal e intentar hacer un proyecto nuevo. Pero que, bueno, que son, no quiero que suene como excusa, no es una excusa, somos lo que somos y con esto va a competir, y yo creo que de verdad que estoy súper contento con la plantilla y creo que hay lo suficiente para sacarlo para adelante.
Tú querías, Paco, que la afición valorase la trayectoria del club. ¿Lo está haciendo o se está apoyando en estos momentos complicados?
Sí, sí. Puente Genil tiene una afición que va al pabellón, que casi lo llena o lo llena muchas veces y que nos muestra su apoyo. Yo creo que igual que nos muestra su apoyo cuando no saben las cosas, pues tienen todo derecho del mundo a criticar o a estar de acuerdo en lo que está pasando, ¿no? Creo que el partido de Anaita nos dolió mucho a todos y Anaita es un gran equipo y te puede ganar. Yo siempre digo que si son mejores que tú, te pueden ganar. Pero dejado de los dos en campo y por lo que sea no salió. Pero la afición estaba muy contenta, nos siguen apoyando, siguen apoyando, son 7 años con este Asobal y sé que tienen la misma ilusión que nosotros.
Tú has tenido una extensa trayectoria en Asobal. Este año, los puntos, ¿has echado cuentas, Paco, dónde van a estar para la salvación? ¿Has echado una cuenta 18, 17? ¿Tus cálculos, cómo los prevés?
Yo te soy totalmente sincero que no he hecho vuelta. No, nunca he sido en muchas matemáticas, siempre he sido del partido siguiente. Lo que sí es verdad que como entrenador ya en la experiencia del femenino siempre suelo esperar la primera vuelta. Ahí, en la primera vuelta ves cómo está la competición porque siempre es sorpresa, negativa y positiva. Siempre esperas que tú no seas la negativa. Y cuando termina la primera vuelta sí puedes coger la calculadora y decir esto va a estar aquí o esto va a estar allí. Pero te digo, siempre suelo esperar la primera vuelta para echar esas cuentas. Pero bueno, yo pienso en lo siguiente y ahora en lo siguiente mañana y ya iremos viendo.
Mañana martes, porque estamos grabando hoy lunes, tienes Copa del Rey y además un partido que no es nada fácil. Juegas contra el Cisne, que es el actual líder de la división de honor masculina. La división de honor plata masculina. Y en el campo el Cisne. Sinceramente, ¿te importa la Copa del Rey o estás más preocupado por la liga?
No, la Copa del Rey es una competición muy bonita y claro que me importa. O sea, venís para nada, tontería. No, nosotros vamos a intentar a hacer lo máximo posible en la Copa del Rey, lo máximo intentar pasar. Está claro que nos ha tocado, digamos, para nosotros el peor viaje, porque el Cisne está muy bien, este principio de liga, porque está Pontevedra, que es preciosa. Yo vivo en Vigo 3 años y Galicia es increíble, pero estamos lejos. Y hemos tenido que ir a Valladolid, de Valladolid aquí, el club ha hecho el esfuerzo. Y estamos aquí esperando el partido mañana y preparándolo. Nosotros vamos por la Copa, ¿no? Pase lo que pase y no hay excusa. Si nos ganan, que sea porque son mejores, porque salen mejores partidos y ya está. Pero nosotros no tiramos la Copa.
Porque tu gran partido esta semana, Paco, hay que reconocerlo, es el domingo a las 12 de la mañana en Puente Genil con el Freaking Granoller, ¿eh?
Sí. La verdad que es un partido muy importante, igual que el de Huesca, ¿no? Creo que el equipo que no se lleve los puntos va a quedar tocado, ¿no? Porque ya van sumando jornadas. Pero sí es verdad que es lo que tú dices, ¿no? La Asobal, mira cómo está. ¿No? Yo, ¿quién diría que un histórico como él, que está también en una situación parecida a la nuestra, ¿no? Era un partido difícil, pero antes está el martes, lo repetido. Vamos a terminar el martes, la mañana San Salvo a casa y a partir de ahí a preparar a saco el domingo.
Oye, Paco, eso de que la Asobal, bueno, quitando el Barcelona, poco interés tiene, nada de nada, ¿eh? Estáis ahí todos con el cuchillo entre los dientes, por arriba, por abajo, puedes ganar en cualquier pista, sorpresa, es decir, está bonita la liga.
Sí, sí, yo creo que la Liga Asobal está bonita. Desgraciadamente, a lo mejor no hay la competición que había hace unos años, ¿no? Cuando yo jugaba, que se le podía hacer frente, había equipos que hacían frente al Barça. Pero lo demás, hay mucha igualdad y tú lo estás diciendo, por abajo, por arriba, te puede dar sorpresa en cualquier sitio y es lo bonito. Creo que sé que hacia adelante nos hemos aceptado un poco la categoría, Asobal, hemos conseguido salir o por lo menos sobrevivir a la crisis y poquito a poquito va la cosa para arriba y los equipos igualan.
Pues Paco, suerte mañana ante el Cisne, suerte el domingo ante el Freiking Balonmano Granollers en Liga y a comenzar a salir de abajo, que quema la cosa, ¿eh?
Sí, sí, nosotros te aseguro que se vive más tranquilo, es un poquito más para arriba, ¿no? Pero también hay que ser realista y no hundirse, ¿no? Ahora estamos trabajando y te aseguro que la plantilla, con todas las lesiones, los inconvenientes que había al principio de temporada, está trabajando y está luchando y solo falta que tengamos esa chispa de más que nos dé los puntos.
Bueno, pues a ver si llega esa chispa. Paco, gracias por atendernos, un fuerte abrazo y suerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Venga, hasta luego. Llega en Derrosca nuestro debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con nuestro buen, gran amigo y compañero Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Luismi, la Liga Asobal, estábamos hablando ahora con Paco Bustos, tiene este año una igualdad tremenda, solamente hay que ver los resultados, los partidos. Antes hacía un comentario Pillo, que decía que a ver si nos dejamos ya de complejos, que la liga está preciosa, aparte del Barcelona, y que poco a poco se va creciendo.
Sí, evidentemente, además es que tiene que ser así, ¿no? Además, yo siempre valoro el trabajo de los técnicos, de los que trabajan en la base, de ahí que salgan tantos chavales jóvenes que llegan a Asobal, y cuando el tema económico no es boyante, pues hay que apoyarnos en ello, ¿no? En el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, para que con gente de la casa, pues se vaya subiendo y se vayan subiendo peldaños para llevar a un más alto nivel a la Liga Asobal. Que esta vez va a ser con gente nuestra, pues perfecto, igual que fue en su día, pues cuando nuestra liga se llenó de jugadores balcánicos, jugadores del extranjero, que dieron un realce a la competición Asobal, ¿no? Pero ahora no nos toca otra que trabajar desde abajo para ir nutriendo a nuestra competición de buenos jugadores, porque lo que está claro es que jugar a balonmano jugamos bien, que técnicos tenemos muy buenos, seguimos teniendo, a pesar de que también muchos han ido fuera, pero seguimos teniendo una base de técnicos espectacular. Yo lo hablaba este fin de semana en Alcobendas con uno de los técnicos que precisamente le decía eso, que lo que tenemos que hacer es ahora trabajar desde la base, trabajar con gente joven, que buenos técnicos hay, hacer también que sigan saliendo muchos buenos entrenadores para que con el estilo nuestro, con el estilo del balonmano español, vayamos subiendo enteros en lo que es la Liga Asobal. Una Liga Asobal, como tú dices, muy igualada, espectacular, aparte del Fútbol Club Barcelona, que sigue dominando la competición, como es lógico y que nadie lo duda, pero estamos viendo partidos espectaculares. El otro día el Bidasoa Cuenca fue un partido de altísimo nivel, ¿no? Un auténtico partidazo. También, pues fíjate, a raíz de lo que yo hablaba, pues está surgiendo ahí el trabajo de Dani Gordo, ¿no? Con el Nava, que bueno, es el primer año que está en la máxima competición y ahora lleva 3 empates consecutivos y está ahí, ¿no? Está además jugando un buen balonmano. Y por el otro lado, me llama la atención los problemas que está teniendo Granollers, ¿no? A pesar de Adrià Figueras, ¿no? Que siendo el máximo goleador de la competición, pues está en la zona baja con unos malos resultados. La verdad que que se le han ido jugadores, el último Antonio García, y eso pues resta potencial, pero está teniendo problemas y ojalá salgan de ahí a lo largo con el trabajo de todos los técnicos, ¿no?
Bien dicho, Luismi. Soy Emilio. Bueno, pues por añadir algo, ya está bien de flagelarnos, autoflagelarnos, rasgarnos las vestiduras. Hay que ponerse en el sitio exacto donde estamos, por economía, tú lo has significado. No podemos estar en una época que también nos lo comentaba Pillo, que por grandes dispendios económicos, y tú también has estado en la parte, digamos, directiva en una época anterior, pues a lo mejor de aquellos polvos nos vienen estos lodos, ¿no? No tenemos ahora una financiación grande, pero oye, como apuntas perfectamente, la calidad de nuestros entrenadores, la cantera que de momento, y afortunadamente toquemos madera, es, no diré que inagotable, pero muy prolífica, permite que el nivel de competitividad no haya bajado. Tenemos el problema añadido de que el Barça está codos por encima porque también dispone de mucho más presupuesto. Pero, chico, lo que hay es lo que hay y lo que tenemos es bueno, ¿no, Luismi?
Sí, sí, no, es lo que decía, ¿no? Eso está claro. Tenemos que ser realistas y estamos donde estamos y jugar con ello, ¿no? Y atraer a la gente, sobre todo.
Sí,
esto también
sí,
es una
sí.
función de los clubes, que tienen que hacer todo lo posible para atraer al público de sus zonas, para que ese público apoye al equipo, ¿no? Para que exista una masa social, y con esa masa social se puede trabajar de cara a conseguir ese sponsor que a veces no llega, ¿no? O cuesta llegar, o por lo menos ampliar la cuantía del sponsor, ¿no? Porque si el sponsor, las empresas ven el retorno, ven que hay retorno, entonces es cuando se pueden meter al lado de los clubes. Pero si no tienen retorno, si ven las gradas vacías, pues es difícil, es complicado. Por eso también es cosa de todos, ¿no? De los directivos, de los jugadores, de los técnicos y de los aficionados. No nos olvidemos de los aficionados, porque tienen que ir a las canchas. Yo siempre lo digo, el aficionado tiene que ir a la cancha. Y yo a veces critico al aficionado en el sentido que somos cómodos los aficionados al balonmano. A veces nos quedamos en casa, no vamos a las canchas, vemos la Champions League por las televisiones o por las webs donde podamos conseguirlo, que son partidos de alto nivel, pero bueno, aún así tenemos que ir a las canchas para apoyar a esa gente que está trabajando, porque si esa gente al final, o los chavales que están jugando, que están sacrificando, que están siguiendo la ilusión de ser algún día un Alberto Entre Ríos o un Iker Romero, como lo fueron en su día ellos, pues al final estos chicos, si ven que no hay mucha ilusión por ahí porque practicas el balonmano, se irán a practicar otro deporte que tenga más audiencia, ¿no? En todos los sentidos. Porque, por ejemplo, las reconcentraciones de últimas que ha habido en Sierra Nevada, pues está perfecto, ahí se trabaja con muchos niños, se trabaja con muchos niños y niñas, pues los técnicos, los trabajadores, los que están trabajando con ellos, les están, además de entrenar y darles conceptos técnicos, les están metiendo afición al balonmano para que sigan siguiendo ahí, que estudien, que se formen, pero también que sigan metidos en el balonmano, que tengan la ilusión, mantenerles que pueden llegar a lo más alto, que pueden ayudar a que el balonmano español siga subiendo, ¿no? Y eso es interesante, eso es interesante.
Oye, ¿qué tal, Luis? Desde Valladolid, soy Juan Carlos, buenos días.
Buenos días.
Quería dejar aquí sobre el tapete una idea, yo no sé si la veis viable o no, en semejanza de lo que ha hecho este año la Federación Española de Rugby, que ha sido crear una liga de filiales sub-23 con el mismo número de equipos que la División de Honor, con el mismo calendario que la División de Honor, ¿vosotros veríais viable una competición paralela a Sobal de categoría junior con, bueno, el partido en el mismo pabellón donde van a jugar luego los primeros equipos? Eso llevaría pues a las familias del equipo junior, que posiblemente luego se quedarán para ver el partido de los mayores, al igual que los chavales. Los chavales no tendrían que esperar a mayo para conocer su nivel competitivo, porque habitualmente en las competiciones regionales o provinciales los filiales o los equipos junior de los grandes equipos arrasan y no saben su nivel competitivo hasta que no se enfrentan en los sectores o en los campeonatos de España a otros equipos de similar nivel. ¿Vosotros veríais extrapolable lo que ha hecho el rugby al balonmano con los equipos junior o no?
Hombre, ¿sabes qué pasa? Yo lo que pienso es que eso sería una buena idea, aunque estos jugadores juniors ya están jugando.
Claro.
Muchos incluso están jugando en Asobal, ¿eh? Y en la División B, por ejemplo, yo ayer fui a Alcobendas, bueno, el sábado fui a Alcobendas, y allí están jugando dos de los que me encantaron con la selección juvenil, juvenil de en el último campeonato, ¿no? Es un lateral izquierdo y un pivote que además defienden en el centro y están jugando pues muchísimos minutos y dan fortaleza al Alcobendas y eso pasa en todas las categorías y en todas las ligas. Antiguamente cuando un chaval joven no podía ni soñar que tuviera unos minutos en la Liga Sobal, pues sí que sería eso positivo a lo mejor. Pero hoy en día, cuando muchos jugadores juniors, juveniles incluso, están jugando en Asobal ya y en la División B, pues lógicamente sería complicado, ¿no? Porque dejarías a muchos equipos pues huérfanos de estos jugadores. Tú ves ahora el Barça B y ahí hay jugadores de la selección junior, de la selección juvenil, que estuvieron en las últimas convocatorias y que están jugando de prácticamente titulares en el Barça B. Entonces dices, bueno, sería una buena situación, pero que también nos veo que están ya metidos en competición estos chicos.
Por cierto, me dicen mis pajaritos...
Ah, bien, pajaritos.
Que se han quedado de piedra cuando se han enterado quién es el delegado del equipo nacional absoluto masculino que acude a finales de mes a disputar el torneo Cuatro Naciones en Argentina. El delegado será Sergio Estellés García, que curiosamente en el organigrama de la Federación Española de Balonmano figura como él o figura con el cargo de responsable del almacén, salvo que exista otra persona con el mismo nombre y apellidos, y no sea el caso, con todos mis respetos, es que no existe ninguna otra persona que pueda ir como delegado con España que el responsable del almacén de la Real Federación Española de Balonmano. ¿Será que a lo mejor esta persona, el valenciano, amigo de Paco Paquito Blázquez, el medallitas? En fin, lo de la Federación Española de Balonmano y su presidente cada día es más lamentable, se va superando. ¿A dónde vamos a llegar? Sigo insistiendo una vez más que este individuo, en mi opinión, no debe ni puede aspirar a llegar a ser algún día presidente del Comité Olímpico Español. Que Dios le pille confesado al deporte español.
Pero eso, Luis o Emilio, eso es una broma. Y si no es una broma, y si es verdad, yo no tengo nada en contra del jefe del almacén, dices, ¿no?
Responsable del almacén.
No tengo el gusto de conocerlo tampoco.
No, ni tampoco tengo nada.
Pero entiendo que para ser el delegado de un equipo nacional... Hombre, no será porque no haya directivos en la federación o exjugadores que tengan mucho conocimiento con eso. Bueno, pues no sé, de momento me has dejado así un poco, como decía el otro, patidifuso, ¿no? O sea, el encargado del almacén del material va de delegado con una selección nacional.
Pero pues, espera, pues, chico, un momento. ¿Estáis hablando en serio?
No, yo he empezado diciendo que me creo lo que dice Luis, pero que me suena a broma.
Totalmente, no es broma.
Lo tiene aquí por escrito, llamarlo ha consultado. Totalmente y a ver si me he equivocado de apellidos. No.
Hombre, es el encargado del almacén. Normalmente en la mayor parte de las federaciones este tipo de viajes y este tipo de cargos siempre se hacen para pagar algún favor, para, bueno, pues este que me cae bien lo mando aquí, este que me ha dicho su voto lo mando allí, generalmente.
Hombre,
eso suele ser así prácticamente, hombre, no voy a poner la mano en el fuego por todas, pero vamos, en la mayor parte.
Chema, en este caso, si es el encargado de almacén.
Es empleado de la
Federación. Se supone que es un empleado de Ferrar, de la Federación Española. Luego ya no es un cargo al que le tengas que premiar por nada. Se supone que ya le estás pagando su sueldo de trabajador. Yo no tengo nada en contra de este señor Estellés. No le conozco. Bueno,
igual el viaje es malo y no quería ir nadie. Ya has dicho. Bueno,
creo que era Argentina.
Es,
¿no?
Argentina.
Malo no
es Argentina.
Sí,
igual es malo. No vamos a ver, Argentina. No, digo
es
malo
que,
porque sea pocos días.
Es que no hay directivo.
Hay una junta directiva con veintitantos miembros. No me digas tú, Chema, que no tienes que profundizar mucho para encontrar a alguien que vaya de jefe de expedición, de delegado, yo qué sé, no sé.
Es en la localidad de San Juan, en Argentina.
En los Andes argentinos. Conozco San Juan porque cuando yo hacía el hockey sobre patines, un mundial fue en San Juan. Es una zona que está en los Andes argentinos. Un sitio precioso.
Para gente de nuestra generación, Emilio, era donde estaba la madre de Marco.
Donde fueron a buscarla, sí.
Eso está bien.
Oye, bien traído. Se ve que tú también viste lo de Marco. Yo pensé que solo había visto yo.
Falta el puerto italiano, ¿eh?
Ahí está.
Bueno, también me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Que a la federación que regenta Paco Paquito Blázquez de Medellitas sigue haciendo purga en las selecciones de base. Tras la masculina, ahora le ha llegado el turno a la femenina tal y como se esperaba. En la selección juvenil se carga Alfredo Rodríguez y en su lugar pone a Pablo Perea. Lo cachondo y curioso del caso, según me cuentan, es que la excusa para los cambios que da Paco Paquito Blázquez en Medellitas parece ser que es debido a que le han sugerido, le han insistido, pues el balonmano español, la comisión delegada, la junta directiva y hasta el Susun Corda. Y la culpa no es de Paquito, no, no, la culpa es de otros y Paco Paquito Blázquez en Medellitas no opina. Desde luego, esto no es serio.
Hombre, no opina, pero ejecuta, con perdón de del término, que suena así un poco mal. Bueno, no sé, yo creo que en el balonmano masculino hay un director técnico, que es el que ha promovido los cambios que todos sabemos, en el sector masculino, repito. En el femenino, oye, a estas alturas de la película, con un mundial que tenemos en ciernes, con una posible calificación, ojalá, para los Juegos Olímpicos, de las chicas y todo esto, ¿qué estamos diciendo? ¿Que si cambias a los entrenadores de base es que la programación, ya cuando estamos acabando el ciclo, ha sido equivocada? Y el señor presidente dice que él pasaba por allí, que oyó unos comentarios y que lo cambia, pero que él no es el responsable. Hombre, eso se llama históricamente tirar la piedra y esconder la mano. Pues vale, venga.
Bueno, ya sabéis que en las últimas semanas...
Sí. ¿Eh? Disculpas de mal pagador.
Joder, no me mates.
Ya sabéis que en las últimas semanas os estoy contando, bueno, pues el lío que hay con un exmiembro de la Junta Directiva de Blázquez en la Federación Vasca. Como ya os vengo contando, ya digo desde hace algún tiempo, pues el escándalo es mayúsculo en Donosti, con uno de los miembros de la Junta Directiva de la Federación Española de Balonmano, el presidente de la Federación Vasca, el señor José Manuel Ruiz Enzano, un hombre muy cercano del círculo de confianza del actual presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Vidal Blázquez García, y que sigue generando noticias. Se ha tenido conocimiento, en este momento, a través de la auditoría de 2016, que la Federación Vasca, parece ser, pagó un viaje de varios asambleístas a la ciudad de Montpellier para asistir al Campeonato del Mundo de Balonmano Masculino en enero de 2017, es decir, en pleno proceso electoral. Según me comentan, dicha factura, que asciende a más de 6.100 euros, no aparece en las cuentas de la Federación Vasca. También varios exdirectivos de la anterior Federación Vasca de Balonmano parece que desean no ver la situación actual del expresidente Ruiz Enzano. Incluso, según me cuentan, uno de ellos va diciendo que el interventor está costando mucho dinero a la Federación Vasca, cosa que parece no ser cierta, dado que parece ser el interventor tiene un contrato por un año, por lo que, según mis fuentes, a lo sumo cobrará 24.000 euros en un año. Mientras que el señor Ruiz de Cenzano parece ser que tiene acreditados por la auditoría del año 2016, hecha por el gobierno vasco, unos 33.000 euros en dietas y gastos de representación, aparte de los gastos de kilometraje y las cantidades apropiadas del seguro, ya comentados en otros artículos y en otros comentarios al respecto. Las cantidades de gastos del presidente de 2014 y 2015 son del mismo orden, según me cuentan.
Mira, Luis, todo esto es unos flecos más de este contencioso que se irá depurando. La justicia lo tiene ahí. Lo que pasa es que, por lo que tú apuntas, cada vez salen nuevos flecos, repito. Entonces, al final se le van a acumular muchas cosas al señor Ruiz de Cenzano, que presuntamente es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Por supuesto.
Pero la cosa pinta mal, que dijo el otro.
Bueno. Luismi, convocatoria de Jordi Rivera. Hemos estado hablando antes con él, tanto en la absoluta como la B, para esos partidos internacionales. ¿Qué te parece? Regresa Valero Rivera, Alex Costoya, Maqueda. De esos 16 que se lleva la Golden League, ¿cómo ves el equipo?
Bueno, veo que después de que Jordi ha trabajado estos últimos tiempos, ha buscado soluciones, ha visto jugadores distintos, ha cambiado a jugadores en unas u otras posiciones, pues al final ha llevado a los que lógicamente tenía que llevar. Quiero decirte que en el sentido que ha estado muy bien el hecho de trabajar con distintos jugadores a lo largo de estos meses, y ha llegado una gran competición como esta, que es la antesala de enero, y en una competición como la Golden League con grandísimos rivales, pues ha llevado al equipo base, al equipo que es el equipo de Jordi. Hombre, ahí quizás por las lesiones ha quedado Gurbindo fuera, que era un hombre muy de Jordi Rivera, y de prácticamente todos los entrenadores, porque era un fijo de la selección, pero las últimas lesiones, los últimos tiempos no están siendo buenos para lo físico para Gurbindo, y ha entrado Maqueda, que está en una forma excepcional, ¿no? Entonces, el resto del equipo pues está, es el que Jordi siempre pensó, es el titular de Jordi Rivera, y con los extremos vuelve, lógicamente, David Balaguer y Valero Rivera, que están haciendo también una buena temporada con Alberto Entre Ríos en el Nantes, y el resto, pues la labor defensiva, son los habituales. Ahora ya veo que en los últimos dos partidos está jugando un poquito más Guardiola en el Reine Carloen. El nuevo entrenador estaba centrado más con Jesper Nielsen, que ataca, defiende, y Guardiola solo defiende, y tenía que con él hacer doble cambio con el montenegrino, con el macedonio y él, y lógicamente, pero ahora ya le está dando más minutos, eso le viene bien a Jordi, y bueno, yo creo que el equipo tiene toda la solvencia. La entrada de Costoya pues le va a dar potencial al lateral izquierdo, porque seguimos ahí trabajando duro para que en esa posición tengamos un hombre que haga daño a las defensas contrarias, y ahí Costoya, pues bueno, con su trabajo en Francia, pues la última vez ya se quedó fuera por una lesión, me parece, en el último momento, y bueno, es de la confianza de Jordi quiere verlo, y necesitamos ese hombre que sea lanzador desde esa posición de lateral izquierdo, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo está el equipo. Los rivales, el primero va a ser Noruega, ya ves que vamos como invitados a la Golden League, lo organiza Noruega y al organizador le toca siempre el invitado, y luego, si ganamos, será contra el ganador del Francia-Dinamarca. Entonces, pues, y si perdemos, pues contra el perdedor de esa confrontación. Bueno, son dos partidos exigentes y marcaré un poco la pauta de cómo está el equipo. Yo, el equipo con esos jugadores, lo veo bien. Y luego está muy bien. Yo creo que es un acierto el llevar al equipo B a Argentina, porque ahí están todos los que Jordi piensa que tienen que ser el relevo generacional de muchos de los jugadores que están ahora en el equipo absoluto, ¿no? Y también es un equipo muy bonito, un equipo en el que veremos a jugadores que en no mucho tiempo estarán en la selección absoluta, además como fijos muchos de ellos.
Bueno, y también se nos incorpora a la tertulia nuestro gran amigo Ángel Regueira, del Mundo Deportivo, que por fin ha podido llegar por el lío de tráfico que hay en Barcelona, que en estos momentos... Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, complicado hoy. Bueno, muy complicado.
Bueno, pues oye, antes que nada, gracias por el esfuerzo, por estar con nosotros.
No, un placer, siempre.
Bueno, oye, el Barcelona esta semana tiene un partido de esos que hay que ganar sí o sí, Barcelona-Paris-Saint-Germain Champions League.
Sí, mira que podemos decir, hombre, los puntos pues a lo mejor no tienen mucha trascendencia porque la liga es larga, esta liga, pero yo creo que es muy importante porque creo que empieza realmente la temporada fuerte para el FC Barcelona, necesita dar impulso no solo a su equipo entre ellos, sino también a la gente, que empiece a meter un poco a la gente en el Palau Blaugrana, que últimamente le cuesta a la afición ir, y yo creo que la van a necesitar, y es un buen momento, vuelve Viramoros, vuelve Karabatic, esos partidos que marcan una temporada desde la parte, yo creo, emocional y deportiva, porque da impulso al equipo y mete a todo lo que es el entorno también en lo que es la Champions League, que después va a ser muy importante. Yo creo que es uno de esos partidos que ya tiene marcado en el calendario Xavi Pascual. El equipo todavía no está, evidentemente, como le gustaría que estuviera, pero bueno, no hay, es de esos partidos que hay que ganarlos porque es como una pequeña mini final, si pierdes no pasa nada, pero si ganas mucho. Yo te digo, yo refuerzo mucho lo del entorno, porque a veces con esto de que el FC Barcelona es muy favorito en la Liga Sobal, en todo lo que es Asobal, después cuesta enganchar a la gente, y cuando vienen equipos potentes y hay citas importantes, el Palau es fuerte cuando el Palau está lleno.
Ángel, soy Emilio. Oye, estoy contigo en todo eso. Estoy de acuerdo. Las gradas del Palau tienen que estar más llenas con el balonmano, porque el Barça, como club, está haciendo un grandísimo esfuerzo con su sección de balonmano a nivel económico y requiere una contraprestación de la masa social. Y no me resisto, ya que te tenemos aquí, aunque sea deprisa y corriendo. Oye, tú eres un tío generalmente muy bien informado. ¿Es verdad que el París le ha ofrecido Karabatic y otros al Barça?
No,
¿o eso ha sido una mentira?
¿Qué ha sido? El París no, ¿verdad?
¿Quién?
No, el París no. Estas son cosas que se van moviendo.
A ver.
Son cosas que se mueven entre bambalinas. Yo creo que a alguien se le ha ido la boca, pero si vamos a hablar de cosas oficiales y de cosas serias, no.
No.
No, vale, de momento no. Vale. El Barça de momento está mirando a otros lados.
Claro. No, es que salió, esa información y digo, pues hombre, Ángel, seguro que esto lo tiene trillado ya y sabe de qué va la cosa.
Bueno, a mí, como siempre en todos estos tipos de noticias hay algo, siempre hay una persona, pero claro, es muy importante cómo se dice y quién lo dice. Uh-huh. ¿Y qué pasa al día siguiente? Con lo cual, de momento, nada. De momento, paradito todo. Yo creo que el Barça está mirando otras cosas. Tengamos en cuenta que si miramos la primera de línea del Barça, aunque hay jugadores a los que no se les puede decir que no, pero está complicado, ¿eh? Hay un proyecto ya hecho, pero no es que el Barça, y esto lo sabe, por ejemplo, lo mismo lo sabéis vosotros, es que claro, cada dos por tres le están ofreciendo, oye, ¿y si este jugador estuviera libre, a ti te interesa, a ti no te interesa? Y esto es lo que ha pasado, no va más de aquí. El Barça está buscando otras cosas y precisamente no son de primera línea.
Y gente joven.
Y gente joven y un poco diferente, ¿no?
Sí. Oye, Ángel, supongo que cuando ha salido esta noticia, ¿será que a lo mejor Karabatic no está tan a gusto en el Paris Saint-Germain como parece?
Por ahí va yo, Angelito, por ahí va yo, a ver.
Sí, pero a mí lo que me ha ayudado es que de momento los jugadores están con calma, porque, a ver, sé que no les ha gustado nada a Karabatic que saliera este tipo de información, esto sí que me consta, pero bueno, es que es una cosa rara, esto del PSG es una cosa rara. Yo en su día lo dije, creo que Karabatic se equivocó.
Marchándose.
Y lo digo de corazón, porque el mejor Karabatic se vio en el Barça. Ya no se ha vuelto a ver el mismo Karabatic que en el Barça. Yo lo opino y los títulos del PSG así lo dicen. Pero bueno, yo creo que también el Fútbol Club Barcelona está mirando actualmente otras cosas. Yo si viniera, yo estaría encantado como aficionado, evidentemente. Pero de momento es algo que no está en el horizonte, ni mucho menos. Otra cosa es lo que pueda pasar en el PSG. Pero habría otros jugadores en el PSG que a lo mejor sí que también le interesan al Fútbol Club Barcelona, ¿eh?
Seguro.
Algunos
seguro.
De los que han renovado, recordemos Mikkel Hansen, que está por ahí. Bueno, hay jugadores, pero bueno, vamos a esperar. De momento hay mucha calma en este sentido y no se puede decir el Barça al Karabatic. Se le han ofrecido, sí, alguien se lo ha ofrecido, pero no, tampoco ha sido de aquella manera que digas, oye, vamos a ponernos, nos sentamos y empezamos a hablar.
Oye, Luismi, tú que conoces perfectamente ese mundillo, suena raro lo de Karabatic, ¿verdad?
Suena
sí,
interesante.
Sí, la verdad que sí, lo que pasa es que, como dice Ángel, los clubes reciben ofertas cada día, ¿no? Llaman a agentes que pueden mover a los jugadores, y sí, suena raro, ¿no? Pero tampoco... Yo creo que es el momento de Karabatic otra vez en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Karabatic está ya en sus últimos años en la élite y, lógicamente, el Barcelona tendría que mirar más allá de eso, ¿no? No sé la situación cómo se habrá producido, si hay en el club él no está a gusto en París o quiere salir de París o que alguien se lo ha movido sin él saberlo. Es que estoy hablando sin tener conocimiento de causa, ¿no? Pero sí, ofrecimientos hay muchísimos cada dos por tres, cada día. Cuando yo estaba en Ciudad Real o en el Atlético de Madrid era constante que tuvieras correos electrónicos donde te ofrecen un jugador, donde te dicen que cabría la posibilidad de jugadores que estaban en contrato en sus clubes y a lo mejor jugadores de primera fila, pero que luego veías la situación y decías, esto es imposible. Y es que hasta ni te ponías a pensarlo porque decías, lo complicado que es esto, pues fíjate. Pero en definitiva entiendo que ofertas puede haberlo tenido y que los nombres hayan salido, pero como dice Ángel, igual hay algún jugador por ahí en el PSG que le interesa más al Barcelona que Karabatic, ¿no? Ahora que, por cierto, ayer pudimos ver mucha cantera en el Paris Saint-Germain, porque lesionados tiene un montón y ausencias va a tener muchas en el Palau Blaugrana, y entonces ayer vimos pues mucha cantera, está moviendo Raúl, que eso le gusta mucho, a jugar con jugadores jóvenes, y cuando tiene problemas sacará jugadores jóvenes, estoy convencido, y ayer pues vimos a jugadores tanto en los extremos como en la posición de central. Por ejemplo, en central jugó un tal Tansi, yo no lo conocía, debutaba en Champions League y bueno, sin ser una superclase, pues tiene muchísima movilidad, es como si pusieras a Baló de central, más o menos, ¿no? También incluso ha tenido minutos, fíjate si tiene
minutos. Una cosa que os quería decir, una cosa que sí que me consta, que es información, y es que Karabatic, él ha dicho a gente próxima a él, yo no he dado ningún permiso para que se mueva mi nombre y se lo ofrezca al Fútbol Club Barcelona.
Pues en la línea que lo dice Luismi, que hay veces que se producen este tipo de cosas sin hablar con el interesado previamente. Mueven el mercado.
Estoy convencido que es así, ¿eh?
Bueno, Ángel, y hablábamos antes con Luismi, ¿qué te parece la convocatoria de Jordi Rivera para esa Golden League con Noruega, con Dinamarca, con Francia? Hay que empezar a preparar ya a tope el Europeo 2020.
Mira, me gusta la lista y me gusta mucho el torneo, porque estos son de esos amistosos...
Que no tienen nada de amistoso.
Exacto, que valen la pena. Que ahí sí que vas a sacar conclusiones. Y mira, ahí puedes ganar, puedes perder, lo que seguro que vas a... Que Jordi Rivera va a sacar mucha información y va a probar cosas de verdad. Esto es de lo que realmente vale. La lista para mí es muy buena y yo creo que lo hemos hablado en otras ocasiones. La selección española que tenemos ahora es un lujo y si funciona es muy buena. El problema va a venir después de los Juegos Olímpicos cuando empecemos otro ciclo, ¿no? Que se supone que tiene que venir gente joven. Y no es que los jóvenes tengan calidad más o menos, ¿no? Es que el problema es que sustituir a los que están ahora, es que estamos hablando de primeras figuras mundiales. Me gusta el torneo, me gusta la lista. Y yo he escuchado antes, que justo cuando me dabais paso, también me gusta el torneo B. Me gusta que, que el equipo B, yo creo que ahora es necesario porque va a haber este periodo de transición. Creo que es básico que empiecen a competir como selección española. Yo creo que así entran más y es un rodaje que también va a ser muy bueno. Y hay que aprovechar estos parones realmente y yo creo que los dos trabajos van a ser muy interesantes y vamos a seguir muy de cerca este torneo porque es muy bueno por todo lo que va a venir. Porque recordemos que el año que viene cargadito, ¿eh?
Luismi, Raúl Entre Ríos se va. No nos olvidemos que en un equipo el cerebro es el central. ¿Es el momento de que empiecen a explotar Jan Tarrafeta en el Fracking Granoller y Jon Azkue, que está haciendo una tremenda temporada de cara al futuro?
Sí, no nos olvidemos de Marc Cañellas.
También.
A mí es un jugador que me encanta también. Y ahora está adquiriendo mucha experiencia allí en Kristianstad, aunque ahora el equipo no anda muy bien con Brani este año. Pero el otro día estuve viendo en televisión, bueno, por una web, al partido que tenía de competición internacional y jugó tiene sus minutos Marc Cañellas, es un jugador interesante también para el futuro a partir de los Juegos Olímpicos. Está Jan Tarrafeta, está también Jon Azkue, que es un chico que me interesa mucho seguir su evolución. Y sí, hay muchos jugadores, ¿no?, que tienen que sustituir a Raúl Entre Ríos, pero lo que pasa que Raúl Entre Ríos y su calidad casi insustituible y si tiene 38 años y lo que hace él no lo hace nadie, o sea que claro, en ese sentido es muy complicado pedirle a Marc, a Jan Tarrafeta, a Jon Azkue que superen a Raúl Entre Ríos. Eso es imposible, porque cuando Raúl Entre Ríos ya tenía la edad de estos chicos y hacía cosas también impresionantes, ¿no? Entonces dices, bueno, tenemos que sustituir a uno de los mejores centrales del mundo y eso bueno, pues vamos a sufrir para eso, ¿no? Pero bueno, hay que reinventarse y hay que buscar las soluciones para ante la ausencia de Raúl cuando llegue. Ojalá su físico aguante mucho más, pues le pasará lo mismo al Barça, ¿no? Hay que buscar las soluciones, porque ahora el Barça es lo mismo. Cuando tú ves al Barcelona jugar con Raúl, lo ves sin jugar sin Raúl, y es totalmente diferente. No tiene nada que ver Raúl Entre Ríos con Lucas Sindrich, no por la calidad, sino por el estilo de juego. Entonces, es lo que los equipos tienen que hacer. Si tú pierdes a un jugador con el tipo de juego que él tiene, y los demás no juegan igual, pues lo que hay que hacer es reinventarse y jugar de otra manera, o jugar de la forma que los centrales, que son fundamentales, pues adquieran el equipo juegue como ellos, ¿no? No es lo mismo jugar con Andy Smith, el de jugador del Reine Carlo en el suizo, que jugar al estilo Raúl Entre Ríos o Zárabe, que es el del Kiel. Es que son distintos. Son centrales todos, sí, pero son tan diferentes y entonces el equipo juega distinto con unos y con otros. Con Raúl se puede jugar en bloque, jugar con una calidad excepcional, jugar con el pivote, jugar con los extremos, o jugar el mismo con y mete sus goles, porque también los mete, y con Smith, Zárabe o con Sindrich. Son ellos los protagonistas, son ellos los que el equipo tiene que jugar para que permitir la penetración de ellos y que ellos finalicen, como pasó el otro día con Sindri, que volvía a meter muchísimos goles, ¿no? Entonces dices, vamos a ver, cuando no esté Raúl Entre Ríos, cómo evolucionan Marc Cañellas, Tarrafeta y estos jugadores que están en la lista de ser candidatos a dirigir la selección absoluta en un futuro más o menos próximo, ¿no?
Ángel, ya para ir terminando, ¿qué le pasa al Granoller? ¿Existe preocupación con el Granoller esta temporada?
Sí, claro, no va a existir, es que es lógico, pero es que esto, tanto al cántaro a la fuente, que algún año puede pasar, claro, es que están haciendo milagros.
Y además un equipo que justo esto estaba para empezar y se va Antonio García, pues bueno, ya te dice que, bueno, su existencia, ¿no? Está en una época de supervivencia, tiene gente joven muy buena, pero claro, en una liga sobal tan igualada, muchas veces a lo mejor podría llevar 4 puntos más y no los lleva. ¿Qué pasa? Que está abajo y o espabila pronto y tiene algún resultado bueno y una buena racha, seguramente habrá nervios. Está Figueras, tiene una plantilla arreglada. Pero claro, es que cada año se lo dan jugadores muy importantes. Y yo creo, además, que se fuera Antonio García, yo que se hubiera ido en el verano, pues bueno, ostras, pero es que hace mucho daño. Yo creo que este tipo de cosas, yo lo entiendo, que se haya ido él, ha dejado dinero en el club. O sea, eso, pero bueno, te indica que el Granollers, bueno, está en una época complicada y la está salvando como pueda. Tiene calidad, jugadores jóvenes muy buenos. Tiene, ya digo, Adrián Figueras, que es una maravilla y es el faro, su hombre franquicia, pero claro, se está metiendo en un problema. Yo creo que se lo tienen que tomar con tranquilidad, tienen experiencia, hay tiempo de sobra, hay calidad, pero bueno, tiene que pensar la afición, tiene que pensar todo el mundo, que se está haciendo un esfuerzo muy grande, que cada año se van jugadores muy buenos. O sea, se ha ido Bombón Almeida, que quieras o no, se nota, ostras, se te va Antonio García al final, es muy complicado. Yo sí creo que preocupación hay una duda, pero yo creo que tampoco, a ver, no haya los nervios, que se está trabajando bien. Oye, vamos a ver, que hay que ser conscientes de la situación, de la gente joven, de que puede pasar un inicio, se puede levantar todo esto, y hay que ser conscientes de que es una época complicada y así hay que asumirla.
Eso, Ángel, lo has puesto en contexto cómo es el asunto. Lo de Granollers es un milagro año tras año. Milagro porque sacan muy buena gente de su inagotable cantera, pero antes que después se les van los chicos, lógicamente, tienen que mejorar, y cuando no, es un veterano como Antonio García, como tú dices, 2 días antes de empezar la liga. Entonces, claro, la gente que viene puede ser muy buena, pero hasta un Ian Tarrazeta, por ejemplo, pues tiene que madurar, y eso hace falta partidos. Entonces, la gente de Granollers, hombre, yo creo que no, porque ellos están curados ya de estos espantos, pero pueden desmayar un poco al ver que el equipo un año más está con los mimbres de la casa y que esos mimbres tienen que madurar. Y así, y no hay otra historia, porque es que Granollers, esa es su historia.
Lo que pasa, amigo, que es que te acostumbras tan pronto ya, al chuletón, ya, que cuando ya pasas a comer patatas, amigo mío, y sin chorizo.
Pero al Granollers le han quitado el chuletón muchas veces, todas las temporadas.
No. Si lo digo, sí.
Hasta que consiguen comprar otro o sacarlo de casa.
Si posiblemente en el club lo tengan, claro, ¿no? Claro. Pero no lo decía por el club, ¿no?
Ya,
digo,
ya por la gente más bien, ¿no? Claro.
Bueno, pues vamos a ver si el Granollers también levanta cabeza. Ya hablábamos antes con Paco Bustos, el técnico del Ángel Jiménez Puente Genil, que tiene un partido clave. El domingo a las 12 de la mañana se enfrentan el Ángel Jiménez Avia Puente Genil con Fraikin Balomano Granollers. 2 puntos fundamentales para salir de la quema. Vamos terminando ya la tertulia. Luismi, un fuerte abrazo, amigo. Hasta otro día.
Un abrazo, hasta siempre.
Ángel, gracias por el esfuerzo y nos seguimos hablando. Un fuerte abrazo, amigo.
No, gracias a vosotros por esperarme. Un abrazo.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre. ¿Con quién? Con el maestro, con su guinda, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Laza, Tomás!
Malvarros Quito, semana del Bidasoa. En Liga Sobal y en Champions. La batalla con el Liberbank Cuenca la ganó. Y el empate en la difícil pista del Sporting de Lisboa, ahí queda. Eso es un proyecto serio. Por cierto, los presupuestos de la Liga Sobal este año han crecido un 12%. Vamos por el buen camino. Besos.
Cerramos la edición. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, hasta la semana que viene.
Un abrazo. Gracias.
Emilio, la semana que viene, como siempre, más y mejor.
Por supuesto, y tendré que ver esos partidos, el Barcelona con el París, un clásico del balonmano mundial y europeo, y no me puedo olvidar de ese Vidasoa contra el campeón sueco, el Sävehof, que es el líder, y que ahí descansan parte de las posibilidades de los Irundarras de meterse bien en la fase final, si es que lo consigue, claro.
Bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que se actualiza en el mundo del balonmano en 7 días, el próximo lunes os esperamos aquí en otra cita de Derrosca. ¡Adiós!